Bling bling biggie bling, marketing branding. Pero qué pasa, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo. Puro parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso pa' la empresa, pa' el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim bam boom, mami mami boom boom boom. Tengamos ese barcito pa' la gente común. Digital animal abajo el capital, la moda artificial, bailemos a lo marginal, dame tú la señal, pongamos ya la sal, un hit criminal, sí, sí.
Hola, buenos días, ¿cómo les va? Como todos los sábados, Radio Nacional Mendoza Quino, estamos como siempre presente con memoria. Y bueno, hoy un día muy importante para la memoria, un día muy importante para todo lo que está ocurriendo en nuestro en nuestra construcción sobre cómo sostenernos a partir de una perspectiva en derechos humanos, porque pasaron realmente hechos muy importantes en este día, pero nosotros nos vamos a referir a uno solo. Marcos Lucero, buen día, ¿cómo estás? Gracias, como siempre. Emiliano, sí. Hoy sin Inés.
Hoy sin Inés, por supuesto que nos estará escuchando, no ha podido venir. Y bueno, y en este día emblemático, de alguna manera, este número, el 22 de abril, inicia el juicio a las juntas, ¿no? En el 85. Hace poco tuvimos la película 1985, ¿te acordás de las juntas?
Sí, sí.
Entonces, bueno, en ese día inicia esto que es uno de los pilares, hemos estado charlando, ¿no? De la democracia que tenemos, de alguna forma, ¿no? Es decir, ¿qué sería la democracia que tenemos sin ese juicio? Y con todo lo que está relacionado con ese juicio.
Sí, el juicio en sí mismo habla de algo que efectivamente a mí me hace recordar, o quiero hacer recordar a la gente, que por ahí mucho se dice a 40 años de democracia. En realidad, entiendo que debemos incorporar a 40 años de democracia la recuperación de la democracia. Le arrancamos la democracia a la dictadura cívico-militar eclesiástica y decir, después de tanto tiempo, a 40 años de democracia, creo que dejamos una parte de lado, Emiliano. Es a 40 años de democracia hoy, este año, y a 47 años del golpe cívico-militar eclesiástico, el golpe más horrendo del siglo XX, en donde, bueno, este juicio, aparte de representar la resistencia de la comunidad, del pueblo argentino, especialmente llevado por la clase trabajadora y los organismos de derechos humanos, en una lucha totalmente desigual. Hoy es un día muy importante, sinceramente.
Sí, y también ha sido una semana importante en este sentido, porque el martes 18 de abril hubo una jornada importante en términos de memoria, verdad y justicia. Declararon en el juicio Brigadas 5 mujeres trans que fueron víctimas de la última dictadura militar. Las sobrevivientes Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta González, Analía Mártires Velázquez y Marcela Daniela Viegas Pedro, ¿no? Ellas testimoniaron sobre los crímenes específicos que sufrió el colectivo travesti trans durante el terrorismo de Estado. Esto lo difunde el portal del gobierno. Y hay dos cosas interesantes. Bueno, este es en el juicio Brigadas, que comenzó en octubre del 2020, que tiene a 15 represores acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos contra 442 víctimas. Y acá habían dos cosas importantes, me parece. Una intervención de Marlene Guayar, que es una activista teórica, militante de travesti trans. Y hay dos cosas acá que me parecen interesantes, y cómo la continuidad de los juicios, o sea, cómo esa lucha se sigue continuando hoy pese a las dificultades por las que se están atravesando, ¿no? Pero, sin embargo, este 18 se dio un hecho que es positivo. Y Marlene Guayar, esta activista que declaró como testigo de concepto, creo que se dice.
Sí.
Y marcaba dos cosas, Marlene Guayar.
De contexto.
Marcaba dos cosas. Una, cómo el proceso genocida o la dictadura militar no solo reprimía en el plano político, sino que también reprimía en el plano afectivo, sexual. Es decir, representaba un orden sexual y afectivo normativo, heteronormativo en realidad, que atacaba sistemáticamente, como sigue atacando sistemáticamente, a determinados grupos de población. Y aquí viene el segundo punto que plantea Marlene Guayar, que dice, bueno, esto se tendría que revisar, tendríamos que discutir a fondo, considerar esto un genocidio. Y la otra vez hablamos de las prácticas sociales genocidas, que decíamos que eran prácticas que no solo están circunscriptas a la fecha de 1976, sino que tienen una extensión en sus efectos mucho más larga. Bueno, marcaba esto, Marlene, o sea, esta población ha sido atacada sistemáticamente antes también de la dictadura. Con la dictadura se profundiza eso, pero después también continúa. Entonces, nada, es una. Me parecieron dos puntos interesantes de esta continuidad de la lucha y de los juicios y de lo profundo que tiene esto en nuestra realidad. Y en la realidad de las personas que luchan por esto y que.
La fecha que hoy tenemos. Yo directamente la ligo con la entrevista que vamos a tener hoy, gracias a la presencia de Alfredo Guevara, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos diciendo, mucho, mucho que ver. Y a propósito, ante esta entrevista queremos decir que pueden comunicarse con nosotros al 261-247-1158, 261-247-1158, porque en realidad creo que en esta fecha tiene que ver mucho con lo que nos está pasando ahora, y Alfredo Guevara es una persona en la cual no solamente intervino, no solamente creó jurídica en este sentido, sino que participó y puso el cuerpo como todos los querellantes, también la Fiscalía y, por supuesto, los organismos de derechos humanos. En ese marco, creo que nosotros tenemos que hablar en este momento cuando decimos política, democracia, derechos humanos, y no desde otro lugar. Hay hechos muy, muy concretos que nos llevan en este camino. Y la posibilidad de poder hablar con Alfredo Guevara Escayola, creo que es bueno hacerlo, porque condensa, encierra, está, y esta radio quiere, en este sentido, ponerlo en contexto, en el de hoy, en el de hoy.
No, te preguntaba si vamos con un poco de música.
Ahora sí, por supuesto, vamos con una música, yo me pasé, Inés Lucero Belgrano lo hubiera hecho mucho más prolijo, vamos con la música. Estamos entonces en Presente con Memoria y Les recordamos a los oyentes que el número para comunicarse es el 261-247-1158. Y hablábamos, Emiliano, puntualmente que en este momento la provincia está pasando por un momento como el país y el mundo, pero la provincia, particularmente nosotros, en esta suerte de encontrarnos con propuestas políticas en este año electoral, en el cual, no sé, a lo mejor es medio temprano decir cuáles son las propuestas, porque todavía estamos en las precandidaturas dentro de los pasos, de las PASO. Pero hablan, no hablan por sí misma. Esto es algo importante que quiero decir, porque yo digo, bueno, se presentan solo, por ejemplo, ¿está mal decir Pero Ganso, Parisi y Lardo? No sé, pero se habla desde ese lugar. Yo personalmente creo que es una sorpresa para mucha gente que Parisi represente a parte del peronismo junto con Ilardo en una presentación de pasos. Yo me pregunto, ¿desde dónde se armó esto? ¿Cuáles son las condiciones, el contexto que nos permite digerir o no estas cosas? Por otro lado, por ejemplo, Alfredo Cornejo presenta a su compañera de fórmula, Eve Casado. Eve Casado, que, no sé, la referencia primera que tenemos, no solamente que es médica, sino que recuerdo bien cuando se enfermó de COVID, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió por favor que le den la buena noticia que entre esa ventana de 48 horas haya estado Cristina con él, en una alusión absolutamente dirigida a que ojalá se hubiese contagiado con todo lo que implicaba eso, o la negación de los 30.000, o cuando hubo eventos de colgar bolsas mortuorias. Otro impacto, digamos, para la sociedad es que otro miembro dentro de Junto por el Cambio, como Orozco, esté con De Marcha ahora. De esto vamos a dilucidar con quién, con Alfredo Guevara. Esto y otras cosas más. Alfredo Guevara, abogado, querellante, realmente, como decíamos recién, creando figuras y piezas jurídicas en la lucha por los derechos humanos, y que tiene una trayectoria en la cual no es poca cosa para nuestra provincia.
Y que se presenta como precandidato
a eso íbamos.
A gobernador.
Precandidato a gobernador, y en eso estamos. Ya está con nosotros Alfredo Guevara Escayola. Buenos días, Alfredo.
Hola, buenos días, Emiliano, Pablo, a toda la audiencia. Gracias. Gracias por escucharme, si es que me bancan, ¿no?
Vamos a ver.
No, muchas gracias a vos, Alfredo. Sinceramente, es una necesidad ante esto que puntualmente estamos diciendo. Y la primera pregunta, realmente, ¿qué es para vos para comenzar teniendo en cuenta el día que vivimos a 40 años de democracia y a 47 del golpe cívico-militar eclesiástico? Hoy se cumplen realmente desde el año 85 a esta parte, con un montón de cosas en el medio, el juicio a las juntas.
Y lo que pasa es que han pasado 40 años, ¿no? No es poco tiempo. Y a veces cuando uno analiza la historia, está la tendencia esa famosa de la modernidad a la historia como algo ascendente, como que siempre el futuro va a estar bárbaro, siempre vamos a estar mejor. Y un poco lo que nos vino a traer la posmodernidad fue esta idea de, ¿viste las películas estas que hacen la serie, ponele esta de los hongos, que ahora se me olvidó, de Last of Us, ponele, que causan esta idea de la de distópica, ¿no? De que todo puede estar peor y puede haber algo terrible. Esto es lo que yo vivo en este momento. La idea de que, si vos me hubieras dicho hace 40 años que íbamos a estar como ahora, bueno, ¿Viste cómo dice Galeano? El horizonte te hace caminar, digamos. Ahora, vos poniendo un horizonte tan lamentable, ¿no? Tan oscuro, si vos me preguntás, estamos en un retroceso.
Y está interesante meterse en esas oscuridades, como irlas mirando, ¿no? Hay un punto interesante cuando usted propones hacer esto, presentarte como precandidato a gobernador. Han estado ocurriendo unos hechos muy emblemáticos en la provincia, ¿no es cierto? Uno de esos hechos es esta declaración de la legislatura contra el pueblo mapuche. Y junto con eso está la relación de la lucha de ese pueblo, esa comunidad, con la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, esa es una súper pregunta para formularte, para ver cómo lo ves, cómo ves ahí las articulaciones políticas, cómo ves ese tema en Mendoza. Y bueno, y dentro de una, no sé si es dentro o cómo, pero bueno, ligado a una estructura del Partido Justicialista y a una matriz de pensamiento, como vos decías recién, que bueno, que viene de la modernidad también, es toda la discusión de desarrollo ambiente, desarrollo ambientalismo, en fin, toda esa discusión que se pone hoy, de golpe coagula en este hecho de esta declaración que tiene unos alcances también.
Y lo que enormes. Pasa es que es inevitable. Nosotros somos de acá. Nacimos y vivimos mientras pudimos, mientras nos dejaron en estas tierras. Pero es inevitable pensar de manera global. O sea, no podemos dejar de entender que el fantasma del neofascismo recorre el mundo, que hay toda una ultraderecha que vuelve a, no solamente con posturas negacionistas tradicionales en relación al genocidio, por ejemplo, nazi, ¿sí? que acabamos de recordar, por ejemplo, el gueto de Varsovia, pero en materia de derechos humanos, terrorífico, la xenofobia y el racismo en Europa, ¿no? La civilización, el faro de la civilización, está una periodista austríaca haciéndole la zancadilla a un refugiado sirio que lleva una niña. Y, viste, vos decís, wow.
Sí, es un nivel de crueldad.
Entonces, vivimos en una época donde ese fantasma que recorre Europa también recorre las veredas mendocinas. Y
puedes hacer vanguardia acá.
No, ¿por qué? No hay nada como una... Bueno, yo siempre digo veredas limpias, conciencias sucias, porque ¿qué pasa acá? Y nos negamos a ver que Mendoza no es una isla, sino que somos parte de todo esto. Y en Mendoza también hay un escenario de batalla entre este neofascismo que quiere... Y yo, ¿por qué te contesto esto con el tema de los mapuches? Mapuche, no mapuches. El pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque tanto el CONICET como todos los investigadores de las universidades nacionales del país, como en el mundo, han considerado que esta resolución de la legislatura de Mendoza, sí, de Mendoza, de acá, está inspirada en las leyes de Núremberg. ¿Qué tenían que ver? ¿Qué decía Hitler? No, los judíos vienen de afuera, los gitanos, las comunidades, también lo que se hacía referencia en el bloque anterior, ¿no? Uh-huh. Las disidencias. Uh-huh. Es decir, todo esto era estas anormalidades del pueblo alemán, ¿no? Que venían de alguna manera, o venían de afuera, o eran, qué sé yo, indeseables. Estas leyes de Núremberg, que son las que empiezan con Hitler a promover el exilio, digamos, el destierro de los judíos, y después terminan el genocidio. Estas universidades nacionales encuadran a esta resolución precisamente como inspirada en el régimen nazi. Así, entonces, ¿cómo no entender que este fantasma del neofascismo recorre las calles mendocinas? Cuando un tipo como De Marchi, cuando sale esta resolución, se apersona en el loft allá cerca de Los Molles, en Malargüe, directamente a apretar con una patota a los miembros de una familia mapuche. Cuando Cornejo empieza su campaña electoral denunciando precisamente a los mapuches. O sea, mientras Mendoza es la provincia donde más tierras se le han entregado a los extranjeros, mientras en, qué sé yo, en el azufre le regalaron no sé cuántas miles de hectáreas a los amigos del poder, se vienen a preocupar ahora por el enemigo mapuche. Y inspirados en este régimen nazi. ¿Dónde está el punto de contacto, de encuentro? Recién decíamos que depende de dónde se mira. Okay. Vemos lo que tal vez queremos ver, uh-huh, y no vemos lo que no queremos ver, ¿no? Entonces, un poco mi irrupción en la política en este escenario electoral tiene que ver con tratar de mostrar eso que no queremos ver, que tal vez te horrorice, tal vez te asuste, ¿no? Uh-huh. Que a vos que estás escuchando.
Justamente, Alfredo, en este sentido, queremos profundizar en este lugar, pero a partir de... mira, me dispara un mensaje que nos ha llegado de Etel y Julio, en donde manda un abrazo enorme, que nos están escuchando, y una introducción importante al tema, que en estos momentos donde la democracia sufre tantos embates, sabiendo que estás vos, Alfredo. Y justamente el primer, no para que lo contestes ahora, sino lo planteamos y nos vamos a una pausa. Pero la reflexión sería esta, Alfredo. La democracia que estamos viviendo está encripta dentro de una lucha y una resistencia, en una recuperación que costó mucho, en donde está también inscripto que se recuperaron muchos derechos. Que estos derechos es difícil entenderlos, y desde ahí queremos preguntarte, cuando tenemos este porcentaje de pobreza, este porcentaje de indigentes, de desocupados, en donde los asalariados viven debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo se entiende la recuperación de derechos con esta situación concreta? ¿Cómo se vive? ¿Cuál es el desafío que tiene un político en estos momentos para explicarle a la persona de la calle en donde la democracia se supone que es la recuperación de los derechos? ¿Cuál es la explicación que tenemos para poder decir estamos en democracia y los derechos son efectivamente lo que destaca la democracia? Vamos a ir a la música, nos contestás después, tenemos media hora más, para después preguntarte por qué Alfredo Guevara Escayola, precandidato a gobernador. Con Marcos Lucero nos vamos a la música. Y seguimos en Presente con Memoria.
Should I be afraid of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime.